Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz, una nueva voz de la verdad. Hora 9, con Adelita Coriat, de lunes a viernes, comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9, con Adelita Coriat, aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Hoy algunas de las noticias más importantes es la gran cantidad de personas que pueden ser incontables, interminables con respecto a el entierro o el funeral del señor Hugo Chávez Frías, el comandante de los venezolanos, que en este momento llega a tener una posición importantísima con respecto a la medición de fuerzas que puede haber entre la oposición y también de los seguidores de los chavistas, que deberán de acudir a las urnas en poco tiempo, aunque no se ha fijado fecha, pero que ya debe de haber una postura un poco más clara en cuanto al llamado a elecciones. Hay muchas cosas de las que los venezolanos van a tener que despertar más adelante después de que pasen este duelo. Algunas de ellas es la profunda crisis financiera que entra en su territorio y que puede llevar a un abismo a este país con rumbo desconocido, confundido, y que puede generar más incertidumbre, porque ya no estará Chávez para suavizar aquellas posturas y para darles con su carisma ese clamor, para bajarles un poco la incertidumbre, para suavizar las posturas. No, Maduro queda a cargo mientras tanto y el carisma, como usted sabe, no se hereda. Así es que esa será una de las posturas, y la otra, por supuesto, tendrá que entrar a ponerse, como quien dice, en una recuperación después de esta profunda tristeza por las que estén pasando los venezolanos. Conocer que el trabajo, el trago que deja este tiempo en que estuvo Chávez en el gobierno deja sabores dulces y amargos, por supuesto, y un pueblo estuvo acostumbrado siempre a su mandato y estaba muy requerido y muy necesitado de esas cualidades mediáticas que tenía Chávez, que también eran dramaturgas y también cuasi hipnotizantes y que transmitía a su gente. Este tenía un don que le va a costar mucho ejecutar a Maduro, y Chávez era uno de los únicos en su estilo. No va a ser fácil para su sucesor tratar de hacer algo similar. Vamos a comenzar nuestro especial haciendo ya un breve paréntesis sobre lo que ocurre en Venezuela, y ahora vamos con la segunda parte de nuestro especial.
Después de 50 años, ¿cuál es el resultado de la lucha antidrogas?
Things haven't changed for 50 years. We've been stuck for 50 years. And just look at the state of Latin America. I mean, in Mexico, 60,000 deaths. It's a disaster.
¿Cómo se mide la lucha contra el narco?
Ni sabe cuánta droga.
¿Sabe cuánta droga?
Ni siquiera el cartel de abajo.
Ni cuánta droga pasa. Entonces, estas cifras son extremadamente especulativas, poco científicas, y no podemos basarnos de manera seria en ellas.
¿Es la legalización un bálsamo para la violencia o un dolor de cabeza para la salud pública?
Porque no nada más es el narcotráfico, es también que la persona, porque la empieza a matar, empieza a robar, y si no pagas, pues te van a matar a la mamá.
No se pierda el especial ¿Qué tan high llega la lucha antinarco? Este miércoles, jueves y viernes en Hora 9, especial de drogas con Adelita Coriat.
Ayer hablábamos con Amanda Fielding de Beckley Foundation. Beckley Foundation es uno de los estandartes que ha logrado que en Europa, en las Naciones Unidas y en algunos países latinoamericanos, por ejemplo Guatemala, tomen la iniciativa de proponer una despenalización del uso, del consumo, del tráfico, de la producción de las drogas suaves, para empezar como un proyecto piloto experimental acerca de este tema y evitar de esta forma la violencia. Pues después de 50 años se habla mucho de que hay que hacer una revisión de lo que hemos estado haciendo, según Amanda, y uno de los principales factores que mueve y motiva a muchos otros presidentes a sumarse a esta idea son los resultados actuales que se tienen con la lucha antinarcóticos. No obstante, algunos sistemas continúan con su método tradicional de represión en la lucha antinarcóticos. Y no es que el otro método, la despenalización, sea una panacea en lo absoluto, porque puede traer en nuestros países, con instituciones débiles o pues menos forjadas aún, un descontrol en el uso o en el abuso de las drogas psicotrópicas o de las drogas suaves o de las drogas duras, depende qué tan avanzados querramos ir en esta línea. Pero ¿qué tienen que decir las autoridades, por lo menos las nacionales, con respecto a la idea de despenalizar y a la propuesta que está haciendo Beckley Foundation en todo el país londinense y también a nivel internacional? ¿Qué es lo que ellos tienen que decir con respecto al método de la represión? ¿Está dando resultados esta forma en que se está combatiendo la lucha antidrogas en nuestro país, por ejemplo? ¿Todos los recursos que se invierten en este sentido están dando resultados? En Panamá, en 3 años y medio de gobierno, se han invertido en el renglón de seguridad más de $1,000 millones. La pregunta es, ¿qué resultados ha tenido esta inversión? Vamos a conocer con respecto al tema del narcotráfico lo que tiene que decir nuestro invitado de hoy. Es el fiscal primero de drogas, Javier Caraballo.
Correcto. A ver. Bien, fiscal Javier Caraballo. El punto de esta entrevista es tomar en cuenta, y sin tener que centrarnos en lo que la corriente que ha nacido en Centroamérica y en muchos otros países del mundo, igualmente inspirada tal vez en la despenalización o descriminalización del uso de drogas para poder lograr un mejor resultado en la lucha antidrogas, lleva a esta servidora a querer explorar un poco más y poner en el tapete un debate interesante que a la vez puede ser escalofriante para nuestras culturas. El primero es que a través de toda la inversión de los dineros que se han realizado en materia de seguridad para la lucha antidrogas, muchos provenientes de Estados Unidos, por supuesto, para los países latinoamericanos, los resultados han sido prácticamente resumidos, ¿no? En pocas líneas, que las cárceles se han llenado de personas consumidoras y mandos medios, que los grandes capos todavía están sueltos y que son reemplazables fácilmente, y que el negocio del tráfico de drogas sigue siendo uno de los más importantes o más rentables en el mundo y está en manos de criminales. Y ante eso, la pregunta es, ¿usted qué pensaría si se tomara un plan piloto en donde se lograría despenalizar el consumo de la marihuana, que es la droga más común en Panamá? Vamos a hablar en cómo lo ve usted en su estrategia, en su experiencia.
Ok. Antes de entrar al tema de la legalización de la marihuana como droga, sí quisiera fijar un punto de referencia. Se habla mucho a nivel internacional de que fracasó la lucha contra las drogas, y hay que reconocer que tal vez no ha tenido los resultados que hace algunos años se proyectaban o se esperaban. No obstante, los países invierten mucho en enfermedades como el cáncer, Y son enfermedades que, a pesar de las muchas inversiones y los tratamientos, tal vez no se ha logrado superar los grandes problemas de cáncer que hay a nivel mundial. No obstante, no se deja de invertir y de hacer y de buscar la cura para esto, tomando en cuenta de que estamos frente a algo dañino para la sociedad, y que renunciar a eso es casi que de alguna manera aceptar la muerte, o aceptar el mal para la sociedad. Y es un poco lo que ocurre con las drogas. Es cierto, la lucha contra las drogas no ha tenido toda la repercusión positiva que se quería. No obstante, cualquier esfuerzo que logre a minimizar el consumo de drogas, a controlar el tráfico de drogas, resulta más provechoso que el no hacer nada, o que el simplemente no tener alternativa. Y eso es, tal vez, para iniciar un poco la discusión. En el tema de la posible legalización regional del consumo de algún tipo de droga, y en este caso de la marihuana, nosotros no lo compartimos. No lo compartimos porque la legalización de algún tipo de droga generalmente tiene efectos negativos, en este caso el de la marihuana, en varios sentidos. Primero, cualquier esfuerzo de legalización que se centre en un país específico, o en uno o dos países de una región específica, nos lleva a un efecto globo. Es decir, si
no
allá
puede ser de unos,
exactamente, si allá se legaliza el tema, se va a un efecto globo, se agudizan los problemas en este país que legalizó, e incluso podríamos tener el problema del turismo de consumo. Es decir, grupos de personas que hacen viajes a este país simplemente para consumir, y creando o multiplicando los problemas de consumo de drogas en este país. Segundo, el consumo de drogas tiene implicaciones de salud terribles para la población. Entonces, legalizar el consumo de una droga como la marihuana tendría también implicaciones en los programas de salud de los países. Es decir, habría que invertir mayor cantidad de dinero, tal vez, en tratar a estos consumidores, lo cual en países como el nuestro, que tienen presupuestos limitados, sería un reto bastante interesante. Pero la pregunta más importante es, cuando se habla de legalizar el consumo de una droga, es que la droga no llega a los consumidores por arte de magia. Para que haya consumo de droga, tiene que haber tráfico, tiene que haber comercio. Entonces, legalizar el consumo, de alguna manera, tendría que implicar el legalizar el cómo le llega esa droga a la población.
Pero igual le llega esa droga a la población, igual la población la consigue, pero la consigue en lugares donde hay crimen y están más expuestos a que les pase algo por ese crimen y por esa forma de venta, a que si la consiguen por un lugar a donde haya un control.
Bueno, lo que pasa es que hay que partir por algo. El tema de la criminalización en la venta o el tráfico de marihuana, como es el caso,
por ejemplo,
como es el caso que nos estamos planteando, lo único que haría de legalizarse es mutar esa organización que se dedica a proveer esta droga, mutar a otro tipo de drogas, y lo que tendríamos es a la misma sociedad con los problemas de una droga como la marihuana legalizada, y con la misma criminalidad mutando hacia drogas tal vez un poco más letales, un poco más duras, y ofreciéndosela de igual manera ilícita y subrepticia a la población. Entonces,
sé que es un poquito alarmante, por así decirlo, de acuerdo a lo que es nuestra cultura y nuestra civilización. Y sí, el camino supuestamente va dirigido a después legalizar las drogas duras. Sin embargo, se quiere empezar por esta propuesta de cannabis por ser la menos dañina, la más consumida masivamente, y la que también puede lograr un paso a entender que la despenalización de la droga puede ayudarnos a que esos esfuerzos de seguridad que se invertían se usen entonces, en vez de estar manteniendo a gente en la cárcel, en tratamientos, en prevención y en educación.
Bien. De los países que han ensayado, de los pocos países que han ensayado la legalización de algún tipo de droga, no conozco alguno que haya bajado sensiblemente su presupuesto en seguridad por legalizar la marihuana. Y es que al legalizar solo la marihuana, se desplaza la criminalidad del tráfico a otras sustancias y tienes los mismos gastos, uno para controlar el tráfico de otro tipo de sustancias que van surgiendo a raíz de que se legalizó la marihuana, y dos, que una legalización totalmente abierta del consumo de marihuana resulta bastante difícil de controlar, y entonces tendrías gastos para controlar ese consumo que no podría ser abierto. Ejemplo, ¿cómo controlas en un ámbito de legalización el consumo de marihuana en estadios?
Igual que ahorita consume el control de alcohol o de fumar en estadios.
Es que efectivamente comparar la legalización de drogas como la marihuana con el consumo de alcohol nos lleva a una situación que no es del todo cierta, pues este tipo de drogas generan de manera más rápida y más inmediata algunos efectos en el cuerpo diferentes al alcohol, como son alucinaciones,
fiscal,
agresividad y circunstancias que, si bien genera el alcohol, lo genera en mucha menor proporción. Entonces, estaríamos enfrentándonos a personas manejando vehículos bajo el consumo de marihuana, a personas en eventos de concentración masiva bajo el consumo de marihuana, y toda esta regulación a menores de edad consumiendo marihuana. Entonces, el hecho de que la marihuana sea legal la haría un poco más fácil de obtener por la población, y el regular este tipo de circunstancias sería tan costoso o igual de costoso que el regular la venta y el consumo como lo tenemos hoy día.
Por lo que entiendo, la principal objeción, por llamarla de alguna forma, ¿no?, o observación que puede hacer con respecto al tema, es que costaría lo mismo en este sentido legalizarla, porque de todas maneras algunos recursos van a tener que dirigirse al control de drogas duras.
No son los únicos. Como le decía, hay implicaciones de salubridad, es decir, todo este tipo de sustancias tienen efectos en la salud. Y de una u otra forma tendríamos, si queremos como gobierno, como sociedad, ser responsables, aumentar los gastos en salubridad para mantener o sobrellevar la situación de salubridad de las personas que consumen drogas. Pero también tendría implicaciones morales. Es decir, ¿cómo, si hoy día le resulta difícil a un padre decirle a su hijo, después de 18 años, no tomes cerveza, no consumas alcohol, toda vez de que se ha convertido en algo normal, y por ser legal, totalmente normal en la sociedad que se consuma alcohol, ¿cómo le dirías a tu hijo, no consumas marihuana si es totalmente legal y está en todas las esquinas? Entonces, también tiene implicaciones morales.
También tiene implicaciones
en cuanto a las relaciones sociales, en cuanto a la productividad en el trabajo. Es decir, tener una mayor población con acceso al consumo de este tipo de drogas tiene una serie de implicaciones sociales para las cuales, a nuestro criterio, la sociedad no está preparada.
No es que yo esté a favor de este tema, porque como madre me preocupa muchísimo, igual como persona que en su vida ha probado eso, ¿verdad? Realmente soy neófita en ese sentido, pero sí veo que esa argumentación es refatible, por ejemplo, con esto. Los efectos de la marihuana son en el cuerpo o en el organismo, pueden ser inmediatos, al igual que puede ser también el alcohol o el tabaco, que puede tener más tiempo en su estructura en el organismo. Sin embargo, se sigue consumiendo la marihuana aunque esté en sitios prohibidos, y los padres tampoco han podido terminar de darle esa moral a sus hijos en decirle no la consumas. O es que por estar prohibida, como padres tenemos que pensar que mi hijo no consume marihuana.
Bueno, lo que sí nos garantiza la prohibición tal vez es un mayor control, pero hay un aspecto que no...
¿Por qué?
Hay un aspecto que no podemos dejar de analizar, que la marihuana a pesar de ser una droga blanda, se constituye, y así lo dicen todas las estadísticas, en una droga de entrada. Es decir, las personas inician consumiendo marihuana y cuando el cuerpo se acostumbra al consumo de esta droga, llega el momento que ya no le hace los mismos efectos, termina consumiendo otro tipo de drogas. Es decir, pasa de la marihuana a drogas un poco más duras y letales.
Ahí tengo que disentir con usted. Hay estudios que se han realizado por parte de varias organizaciones en donde casualmente hablan de que una correcta instrucción a los jóvenes acerca de los efectos de la marihuana y una buena educación evita precisamente que consuman esto, también ayuda a que lo hagan responsable, y se han demostrado de que las personas que consumen eso no lo toman como droga de entrada.
Sí, pero yo ahí disiento y le digo, nosotros a diario trabajamos con consumidores de droga y la mayoría de personas que...
En este sistema,
exactamente.
Los sistemas abiertos,
okay.
Es lo que les estoy diciendo.
Por lo menos en nuestro sistema, la mayoría de la gente que llega al consumo de otras drogas empezó por el consumo de marihuana. Esa es la realidad de nuestro país, por lo menos la realidad que yo palpo a diario. No obstante, esos programas que usted dice de buena orientación que permitan que los jóvenes no consuman droga, se pueden aplicar totalmente en un sistema como el de hoy frente a la no legalización o a la criminalización de la posesión y el... Entonces, y yo creo que ahí caemos en el punto focal. En el punto focal de este tema, que es que cualquier programa que pretenda resolver el problema de drogas en una sociedad o en el mundo, tiene que basarse en tres pilares y no irse a uno solo: prevención, represión y rehabilitación. El problema que tenemos hoy día es que tenemos sistemas que se enfocan mucho en la represión o sistemas que se enfocan mucho en la prevención, y ninguno quiere hacer de manera integral el trabajo que es tomar en cuenta usted los tres pilares. Prevenir que más personas incurran en la adicción o el consumo de drogas. Reprimir fuertemente las actividades que favorecen y promueven el consumo de drogas, como son el tráfico internacional, tráfico, siembra, cultivo y demás. Y rehabilitar de una manera fuerte y decidida a las personas que ya incurrieron en este tipo de conductas.
Fiscal, acerca de la represión, le voy a dar algunas estadísticas. Un estudio de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, de WOLA, habla acerca de las leyes de drogas y las cárceles en América Latina. En este estudio explican, que lo hicieron en 8 países de Latinoamérica, explican precisamente que la guerra contra las drogas y las mismas condiciones que se están proponiendo desde el gobierno norteamericano han traído un efecto totalmente contrario a los sistemas carcelarios. ¿En qué sentido? Lo que han tratado de enfocar en este estudio es que, primero que todo, no hay ninguna distinción en las personas que quedan penalizadas por este asunto, porque se trata por igual a usted que tiene 300 gramos de marihuana que al señor de al lado de usted que tiene 10 kilos de cocaína. Los dos quedan procesados bajo la misma ley y con los mismos años. No hay distinción. Segundo, en países donde el consumo mínimo incluso es aceptado, personas que han agarrado por pocas cantidades de marihuana van a la cárcel con penas severísimas, como si fueran traficantes verdaderos. Tercero, hablan de que hay realmente una carencia en la legislación y no hay distinción entre una persona que es mula o un correo humano o simplemente una persona que transporta pocas cantidades frente a los grandes cargamentos que se pasan por el mar y que todos reciben las mismas penas. Eso ha provocado que nuestras cárceles queden llenos de bobos, prácticamente. Eso no lo dice el estudio, lo digo yo, los bobos. Sin embargo, ¿qué usted tiene que decir con respecto a eso? Porque esa penalización le ha poblado las cárceles de pura gente que no sé realmente qué tantos cargos puede tener en el cartel.
Bueno, empezando, vale la pena aclarar que en nuestro país el consumo de drogas hace mucho tiempo que fue despenalizado.
Correcto.
Y la posesión de drogas mínima para el consumo no tiene pena de prisión. Es decir,
no... Pero si usted agarra una persona con 300 gramos, ¿qué hace?
Es que una persona con 300 gramos no los tiene para su consumo. Una persona con 300 gramos está vendiendo o tiene esa droga para, de alguna manera, dársela ya sea en venta o en traspaso a otro título, a una tercera persona. Entonces estamos hablando ya de una circunstancia diferente. Y en el tema de las penalidades no son las mismas. Nuestro sistema tiene diferentes conductas y las penalidades van de acuerdo a la gravedad de la conducta. Tal vez donde hemos fallado como sociedad y donde vienen fallando muchas sociedades es en la rehabilitación, porque tal vez si tendríamos cárceles que permitieran una mejor clasificación y un programa efectivo de rehabilitación, tanto de consumidores como de traficantes, no tendrían los problemas de cárceles. Pero ojo, no estamos hablando de que el centro del problema sea la represión. Estamos hablando de que si la represión no va acompañada de medidas de prevención y de rehabilitación, no es suficiente.
Entonces, para poder terminar en ese tema, ¿usted prefiere que una persona que sea agarrada con droga y que se esté en un sistema de adicción se vaya a la cárcel o se vaya a un centro de tratamiento?
Bueno, estamos hablando de que si una persona que tiene problemas de adicción de droga se encuentra con una cantidad de droga para su consumo, es decir, su conducta solo es hacia sí mismo, se dedica solo al consumo de drogas, debe ir a un programa de rehabilitación y deben existir programas de rehabilitación buenos que le sirvan para salir de ese problema. Diferente es la situación de una persona que, sobre pretexto de financiar su consumo de drogas, se dedica a la distribución de drogas, le está haciendo un daño a la sociedad, y esa persona no basta con llevarlo a un programa de rehabilitación y quitarle su problema de consumo, sino también con, de alguna manera, hacerle ver de que su actitud de dañar el resto de la sociedad es mala para el conglomerado.
Vamos por partes, fiscal. En realidad, usted utilizó algunos vocablos que me llaman la atención. Deben y hubieran y tuviéramos. Esos vocablos significa que nuestro sistema no está funcionando como debe de funcionar, porque me habla de que deberían de haber centros de tratamiento, debería de haber eso. Pero en cambio, lo que veo que hay, fiscal, son cárceles llenas de gente que tal vez no tuvo un papel preponderante en el cartel. Le hago una pregunta precisa. ¿A cuántos capos ha ganado usted aquí en Panamá?
Mire, nosotros aquí en Panamá nos hemos distinguido por las grandes incautaciones de drogas.
No, capo.
Permítame, nos hemos distinguido por las grandes incautaciones de drogas y a las personas, independientemente del nivel que tengan, que encontramos vinculados a este tipo de conductas, las llevamos a juicio a todas. Es decir, independientemente, es que resulta muy muy trivial y llevar la conversación o el análisis a un tema muy decir, bueno, ¿cuántos capos? Y que yo me ponga a contar 1, 2, 3, 4. No se trata de eso. Se trata que tenemos un sistema que cuando encuentra a las personas vinculadas al tráfico internacional de drogas, los procesa y lo lleva. No importa si esta persona era solo un mulero que responderá por esos actos o si era un gran capo. Si lo encontramos, ya sea a un gran capo o a un mulero, le hacemos responsable por sus actos. Y de eso se trata el sistema.
Entonces volvemos al principio. No hay distinción entre los muleros y un gran transportador de cocaína.
Sí hay distinción, porque tenemos penas diferentes y tenemos situaciones diferentes.
Igual son severas
las penas.
En muchos casos
se acaban de elevar las penas.
Si estamos hablando de tráfico internacional de drogas, es una conducta socialmente muy reprochable y las penas deben ser severas. Bueno, le digo, el kit del asunto, a nuestro criterio, y por eso no estamos ni podemos estar de acuerdo con el tema de la legalización, es que tal vez, como dije al inicio de la entrevista, tal vez no se tengan todos los resultados positivos que se ha querido con el tema de la lucha contra las drogas, pero la solución no es dejar de luchar, la solución es acompañar las medidas de represión con medidas de prevención y rehabilitación.
Le hago una pregunta que tal vez me pueda responder, no necesito un número tan preciso porque sé que tal vez le pueda fallar, pero en un año, ¿cuántos expedientes de droga maneja usted en su despacho aquí?
Bueno, a nivel nacional estamos manejando un promedio de 2.800, 3.000 expedientes de droga en todo el país.
No quiero ser tan exacta en los números, pero si usted fuera, mejor. Esos 2.800 casos, ¿cómo a cuánta gente involucra? En cuanto a acusados, sospechosos.
Bueno, realmente no tengo aquí esta estadística, pero estamos hablando de una cantidad importante de personas.
Bueno, pueden ser si en cada caso puede haber dos o tres implicados mínimo, estamos hablando prácticamente de 10.000 gentes al año. ¿Podría ser?
No, mucho menos que eso, tal vez unas 5.000 personas, 4.000 personas, no sé, no es una cifra, pero...
Sí. Ah, es que, ¿por qué le pregunto esto, fiscal? No para que me dé un número tan exacto, sino para que la audiencia pueda tener una idea de lo que pasa en el mismo sistema y la mora judicial. ¿Cuánto tiempo le toma a usted llevar a esta gente a juicio desde que la agarra?
Mire, hay un tema que hay que aclarar aquí. Es cierto, nosotros vinculamos esa cantidad de personas, pero de ellos hay una gran cantidad de personas, en este tal vez un 30% de esas personas, que son procesadas por posesión simple de drogas, que no van a la cárcel, y que a lo sumo, cuando termine el proceso, terminarán con una pena pecuniaria, es decir, una multa, o con una conminación a ir a algún tipo de programa de rehabilitación. Entonces,
¿esas son las menos?
No. Aunque no lo crea, tenemos un porcentaje importante de esos casos que son de esas personas.
Pero hasta que eso se resuelve, ¿cuánto toma?
El problema está en que a la sociedad le llama la atención, son los grandes casos, y no le llama la atención, a pesar de que son un número representativo importante, estos casos donde se agarra a la persona en consumo o posesión de una cantidad modesta de droga y se le conmina a ir a un programa de rehabilitación o se le pone una pena pecuniaria de multa. Entonces, estos casos no tienen la relevancia social para los medios que tal vez tengan los casos.
No subestime. La tienen para esta entrevista. ¿Tendrá un porcentaje más o menos que tengan en mente de estos casos, como cuánto es de todo el universo?
Bueno, la verdad es que depende mucho de qué tan grande y complicado sea el caso. Hay casos de eso que se terminan en unos pocos meses y hay algunos casos que no duran tal vez un año, dos años por la cantidad de imputados.
Pero si es posesión simple, ¿por qué dura tanto?
Estamos hablando del universo de los casos. Usted me pidió una cifra respecto al universo de los casos. Le digo, si estamos hablando de los casos de posesión simple, son casos bastante rápidos, donde en unos pocos meses lo tenemos ante los tribunales. Algunos casos un poco más complicados de tráfico internacional, de tráfico de drogas, nos duran mucho más.
No, claro, pero es que vamos a volver a la pregunta. De todos los casos que agarra de drogas, me estaba hablando usted de un gran porcentaje que eran casos de posesión de simple. ¿Cuál es ese porcentaje?
Bueno, no tengo cifras aquí, pero tal vez podríamos hablar de 30, 35% de los casos que son... Sí, pero estamos hablando de que 30 o 35% de todos los casos, estamos hablando de una cantidad importante. Si estamos hablando de un promedio de 2.000, 2.500 casos, estamos hablando de que un 30 o 35% representa unos 700, 800 casos al año.
Bueno, de estos casos, la mayoría, me imagino, están por cocaína o por marihuana.
Sí, efectivamente, la mayoría están por marihuana. La gran mayoría están por marihuana, otros por cocaína y su modalidad de crack o piedra, que son las tres drogas más consumidas.
Las más comunes. Ahora, fiscal, este universo que usted nos está contando me llama la atención porque puede ser que estas personas vayan a pasar más de 3 o 4 años mínimo, yo creo, según me dice usted, según la cantidad, es más complejo el caso, sí. ¿Verdad? Ok. 50 kilos ya es complejo. 25 kilos también es complejo. Un kilo es complejo. ¿Qué no es complejo en droga?
Bueno, y es que la complejidad no va necesariamente en proporción a la cantidad. Tenemos casos de una persona que agarraste en un carro con 300 kilos de cocaína y se hace confeso y ese caso no es complejo. Tal vez ese caso lo podemos sacar en poco tiempo.
Sí, bueno, el trámite es distinto porque se confesa la culpabilidad.
Exactamente. La complejidad va en otros elementos que podría tener el caso que nos permitan una investigación un poco más rápido, más certera. O sea, la complejidad no va necesariamente en función a la cantidad de drogas.
Temas acerca del sistema penitenciario para poder ya después de esta pregunta salir del tema y volver entonces tal vez a todos estos controles y algunas otras opiniones que me gustaría que usted reaccionara. En este estudio de Wola, por ejemplo, que se hizo, se buscó, por ejemplo, en Colombia, que es uno de los países productores de cocaína más grandes del mundo en este aspecto, se pudo observar que el 2% de la población penitenciaria relacionada a drogas, solamente el 2% eran grandes personajes de la droga. En cambio, el 98% no se les pudo comprobar realmente si pertenecían o no a un cartel y qué papel hacían o qué tan bien relacionados estaban en ese aspecto o en esta red, como para que las autoridades de ahí puedan escalar a buscar un poquito más y encontrar o desmantelar la compleja red a la que pertenecían. Y yo veo eso muy parecido a lo que ocurre en nuestro país.
Sí, lo que ocurre, y eso tiene que ver mucho con la estructura misma del grupo organizado. En la práctica, en un grupo organizado que se dedica al narcotráfico, hay muchos indios, como decimos acá, hay pocos caciques. Entonces, así sea que desmanteles un grupo completo, te vas a encontrar con que ese grupo completo de 30 o 40 personas que desmantelaste, uno o dos serán los capos.
Sin embargo, la cárcel va a seguir llena de esas gentes por años.
Sí, pero es que el resto igualmente tuvieron una contribución y una participación en las conductas. Entonces, no se puede esperar que el 50% de la gente en la cárcel sea capo si en un grupo criminal, los menos son los capos, los menos son los que manejan. Entonces, no se puede medir el resultado en cuántos capos tienes detenido. Porque eso...
miden, los mismos sistemas miden, la lucha contra las drogas miden, la gran batalla o los resultados a través de la cantidad de droga incautada y en la cantidad de personas que están detenidas, así es como se mide en el sistema.
En la cantidad de personas, pero voy a la pregunta que usted me hacía, bueno, ¿de esos cuántos son grandes capos? Un porcentaje usted decía que es menor del resto, sí. Y eso es cierto, y eso tiene que ver con la estructura misma de los grupos criminales, porque en los grupos criminales hay uno o dos capos que manejan el resto de las personas que también están delinquiendo. Entonces, así desmanteles a un grupo completo, te vas a encontrar con que solo lograste detener a uno o dos capos y a 30 o 40 personas que eran lugartenientes, cargadores y demás. Esa es la estructura del grupo, del crimen organizado, y esa estructura se va a repetir reproducir en cuanto a la cantidad de gente que detengas.
Fiscal, si se debe emitir esta lucha contra las drogas de acuerdo a las personas que agarran los fiscales y que investigan y que llevan a la cárcel y la cantidad de toneladas incautadas, entonces deberíamos de ver que la lucha tiene que estar ganada o tiene que estar más a favor de las autoridades que de otra forma. Sin embargo, lo que vemos es que cada vez hay más droga en las calles, hay laboratorios o más carteles o más países que están mandando más droga a los Estados Unidos, y pues no se ve que esta lucha pueda balancearse a favor de las autoridades de acuerdo al sistema que está ocurriendo en las calles. Hay más droga, hay cada vez nuevas fórmulas de droga, se sigue trasegando droga a Estados Unidos. Bueno, hubiera sido, por ejemplo, que la población consumidora redujera. Esa es una batalla ganada, tal vez.
Bueno, yo creo que empezando la entrevista yo le partí reconociéndolo, señalándole que no hemos tenido o no se ha tenido a nivel global el resultado positivo que se ha esperado respecto a la lucha contra las drogas. No obstante, el hecho de que no se logre reducir la cantidad de droga que se trafica en el mundo, que se trafica a nivel regional, no quiere decir que haya que abandonar la lucha, sino todo lo contrario, redoblar los esfuerzos. Es decir, me parece a mí socialmente irresponsable que le demos la espalda a esa realidad y se diga, bueno, como no se ha logrado reducir la cantidad de droga que se trafica a nivel global, entonces sentémonos y dejemos que el mundo se llene de droga.
¿Cómo replanteemos la forma en que estamos luchando?
Sí, lo que pasa es que el replanteamiento para esto no debe partir con decir, bueno, vamos a legalizar todas las drogas, que es lo que plantean algunos, o vamos a legalizar y a dejar que las drogas pasen libremente. Tiene que partir necesariamente con acompañar las medidas de represión con medidas de prevención y rehabilitación.
¿Cuál sería para usted un replanteamiento después de 50 años en que todos estos países firmamos la Convención de las Naciones Unidas en la lucha contra las drogas y en la situación en que estamos ahora prácticamente, que se ve un desastre, hay miles de muertos por drogas de formas más macabras que antes y realmente las calles siguen inundadas, eso es una palabra un poco responsable, pero se sigue accediendo a la droga en los países de gran consumo. Para usted como fiscal de drogas, ¿cuál sería un replanteamiento responsable a nivel internacional en este caso?
Bueno, tal vez debemos de partir por equilibrar en los presupuestos de los países los gastos en cuanto a prevención, represión y rehabilitación. Que haya un verdadero equilibrio.
O sea, es decir, se designe lo mismo prácticamente.
Que se designe el presupuesto igual para prevención, represión y rehabilitación, que realmente no veamos a las personas que están en las cárceles simplemente como alguien que se alejó de la sociedad, sino que se hagan esfuerzos serios para rehabilitarlos y que se hagan también esfuerzos serios para evitar que más jóvenes caigan en el consumo de droga. Y estas dos medidas, acompañadas de una buena represión, estoy seguro nos van a llevar a mejores resultados.
¿Qué opina, por ejemplo, que el presidente Santos, el expresidente Bill Clinton, el expresidente Jimmy Carter y algunas otras personas que han estado sentados en los escritorios de seguridad de países primermundistas y también productores se han adherido a este nuevo enfoque de ver cómo se replantea la lucha contra las drogas?
Bueno, efectivamente, y estamos hablando de que no es que nosotros estemos en cuenta de replantear el enfoque en la lucha contra las drogas.
Pero ellos replantean hacia tendencia a despenalizar la marihuana. Ese es el planteamiento prácticamente.
Vuelvo y le digo, nosotros no estamos en contra del replanteamiento, no obstante, diferimos sensiblemente en cómo replantearlo. Nosotros, en lo particular, consideramos que legalizar una u otra, o todas las drogas, o una conducta, o todas las conductas relacionadas con drogas, va a traer más problemas que soluciones.
O sea que usted no sería un firmante de esta carta.
Obviamente no.
No. ¿Y qué opina de que, por ejemplo, el presidente Santos, que es un presidente que actualmente está enfrentando una de los países más productores de cocaína, piensa que sí, que hay que adherirse a esta carta y que hay que replantear esta forma en que estamos combatiéndolo, porque el resultado hasta ahora ha sido prácticamente como llegar al principio? ¿Qué hay después de 50 años? Usted deme un balance.
Bueno, vuelvo y le digo, yo en ninguno de estos países he visto que se ha abandonado la represión contra las drogas, independientemente de que se esté estudiando o se esté verificando cómo se puede replantear, sin que haya nada acabado, cómo se puede replantear la lucha. No obstante, se continúan con las medidas de represión.
¿Qué opina del proyecto de Uruguay, por ejemplo?
Bueno, habría que ver cómo funciona ese proyecto en Uruguay. No obstante, vale la pena notar que el problema de drogas que tiene Uruguay es totalmente diferente a los que tienen los países de Centroamérica o el Triángulo Norte. Estamos hablando de realidades totalmente diferentes. Nosotros consideramos que incluso visto desde realidades diferentes o sensiblemente un poco menos complejas como la de Uruguay, la legalización es un gran reto que entrañaría una serie de complicaciones sociales.
Los planteamientos que se hablan aquí, fiscal, es que realmente al tener un control sobre la droga que consumen las personas, se habla también de hasta un control sanitario y que los impuestos que generan estas drogas, porque van a tener impuestos los gobiernos que las vendan o que estén en control de ellas, van a ser precisamente para todos estos programas que usted habla de la equitativa distribución presupuestaria. Y en eso estamos hablando de billones de dólares, porque usted mismo está pues padeciendo de una carencia de presupuesto, lo he escuchado quejarse antes, ¿no?
Mire, yo creo que nuevamente se parte tal vez de una posición tal vez demasiado optimista de que con la legalización de determinadas drogas o la legalización de una droga se acaba el comercio ilegal de drogas.
No,
y incluso con la legalización de un tipo de drogas, no necesariamente se acaba el comercio ilegal de esa droga, y no es que necesariamente el Estado quien se convierta en el nuevo proveedor legal de este tipo de sustancia vaya a desplazar de forma automática y perfecta a los grupos delincuenciales. Eso no es tan fácil ni es tan tan automático como se plantea. No obstante, el tema aquí y la discusión, a mi criterio, no se puede llevar a qué le genera más ganancias al Estado. Pues
no, esa es una alternativa, porque tampoco vamos a vivir de la adicción del otro. Sin embargo, lo que está planteando es que ahorita mismo esa ganancia está en manos de criminales,
no del gobierno.
Sí, lo que hay que hacer, a nuestro criterio, es evitar que cualquier grupo de personas, sociedad o entidad, evite vivir del someter al resto de la población en consumo, llámese grupos organizados, Estado, comercio. Es decir, no es moral, no es conforme a las proyecciones de la sociedad que queremos el lucrar con la adicción.
Pero no es lucro, no lo veo.
De las personas.
Fiscal, ¿cuál es la población adicta de Panamá? Por ejemplo, de marihuana o de cocaína, ¿cuáles son los más recientes registros que se tienen?
Bueno, yo como fiscal de drogas no tengo esas estadísticas. Nosotros estamos enfocados en nuestro trabajo en el tema de la represión, y son otras autoridades las que tienen que ver con este tema.
O sea, pero tampoco se conoce realmente un número, porque he tratado de investigar y me he dado cuenta que ni siquiera tienen una cifra de comparación entre 5 años a la fecha. Por ejemplo, no han hecho una encuesta de drogas tampoco en el país. Entonces, ¿por qué cree que esa es una política seria con la lucha contra las drogas, si ni siquiera saben cuánta gente está adicta?
Bueno, yo vuelvo y le repito, nosotros somos creyentes de que la solución tiene que ir fundamentada en los tres pilares: prevención, rehabilitación y represión. Nosotros, por mandato del Estado, estamos en el tema de la represión y estamos cumpliendo con nuestra labor de represión.
Bueno, yo le voy a decir algunas frases y usted, en palabras cortas, puede decirme: eso es falso, eso es cierto, tengo este comentario. Bien, la droga se adquiere aunque haya represión en las calles, haya o no haya, igualmente se adquiere la droga.
No con la misma facilidad.
La droga pasa por el país, igualmente llega a los Estados Unidos, porque se ha dicho y se ha prácticamente comprobado que máximo el 20% de la droga incautada es la que llega a retenerse en las autoridades, el resto de la droga pasa. ¿Eso es ganar o perder?
Bueno, yo no lo vería en términos absolutos de ganar o perder. En este tema no hay blancos y negros.
Pero bueno, en su forma de ver esto, que el 20% o el 10% o el 15% de la droga se agarre, ¿qué significa?
No, significa que has liberado una gran parte de la población del consumo de drogas, que te falta mucho por hacer, pero el 20%, o sea, evitar que el 20%, que corresponde tal vez a 700, 800 toneladas de drogas, lleguen a afectar a la población mundial, es un paso adelante. Que hay que hacer más, eso es cierto.
Sin embargo, este porcentaje se ha mantenido en los últimos años y no se ha podido avanzar, por ejemplo, de que este año en el mundo se incautó el 30% de la droga, o que se han logrado avanzar en estos registros.
Bueno, cada vez que se hablan de porcentajes, referente a qué porcentaje de droga se incauta respecto a la que se produce y demás, me causa algo de risa, sobre todo porque...
Nadie sabe cuánta droga se
sabe
hace.
Cuánta droga,
ni siquiera el cartel de abajo,
ni cuánta droga pasa. Entonces, estas cifras son extremadamente especulativas, poco científicas, y no podemos basarnos de manera seria en ellas.
¿Un consumo controlado por el Estado es más sano o no, o que adquirirlo de un consumo de manos que no se sabe ni qué tiene esa droga?
Bueno, un consumo de manos del Estado en principio debiese ser más sano, pero es como preguntarle a la población si quiere morir a los 5 años o a los 15. Es decir, no hay consumo de droga que sea sano.
No hay consumo de droga que sea sano.
Y un consumo controlado por el Estado no necesariamente implica que no vaya a haber un tráfico ilegal subrepticio por parte de grupos criminales que no obedezcan a estas políticas del Estado.
muchas autoridades que deben de luchar en contra de la droga están involucrados en el tráfico de drogas, sin dar nombre. Pero eso ocurre aquí, en Centroamérica, en México, en muchas partes. ¿Esto qué síntoma es?
Bueno, obviamente los recursos del crimen organizado en general tienen como efecto ser un... de alguna manera un imán para la corrupción. Así como se lucha contra las drogas, hay una lucha que hay que hacer y que se está haciendo en contra de la corrupción de los funcionarios públicos.
Pero eso no es muy bueno para quienes están luchando en contra de... ¿Estamos claros?
Digo, obviamente eso no es positivo, ¿no?
No, no es nada positivo. Y en realidad la situación llega a confundir muchas veces a la opinión pública, ¿no? Porque hemos visto casos insólitos, incluso de personas que han estado muy allegadas a presidentes que se han confesado a decir, mira, sí, es verdad, yo le di información a este o a este o al otro, y realmente los tonos en esta lucha no están ni negros ni blancos, son un poco grises en una marca muy, muy difícil, ¿no?
No, yo no diría eso, yo diría que hay casos, tal vez no muy... cercanos en nuestro país de personas muy vinculadas a esto. No obstante, vuelvo a decir, así como se lucha contra las drogas, hay que luchar contra la corrupción, y es un tema consustancial del otro. Hay que hacer la lucha contra el narcotráfico y ir depurando cada vez más a los grupos que están enfrentando esta lucha para que no caigan en actos de corrupción.
¿Tiene idea más o menos cuánto se invierte en Panamá al año en la lucha contra las drogas, en dinero?
No, la verdad no tengo idea. El presupuesto de en seguridad en nuestro país se diluye en una cantidad diferente de conductas, y no se lleva, por lo menos hasta donde sabemos, una estadística exclusiva de lo que se enfoca el tema de drogas.
¿Usted cómo ve de aquí a 5 o 10 años este trabajo de la lucha contra las drogas? ¿Cómo ve el tema de Latinoamérica, que es el que más estamos relacionados, a Latinoamérica en 5 o 10 años con la proyección actual?
Bueno, mire, yo soy de las personas que no cree que hay un futuro ya determinado, que el futuro depende del caminar. El cómo esté nuestros países de aquí a 5 años va a depender mucho de qué hagamos nosotros en estos 5 años. Es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer para mejorar la situación, y hay muchas cosas que en efecto se están haciendo. Eso va a depender mucho de cómo vaya evolucionando el tema y de qué tanto empeño le pongan los países a ir reduciendo estos flagelos como la droga y el crimen organizado.
La última pregunta fiscal, para ya dejarle que siga con su agenda. ¿Qué opina usted de la iniciativa de Guatemala en replantear esta lucha y prácticamente sumarse a lo que habla la Fundación Beckley?
Bueno, vuelvo y digo, nosotros, hasta donde conocemos, Guatemala o autoridades de Guatemala y de otros países han hablado de la necesidad de replantear la lucha contra la droga, lo cual nosotros somos un convencido de que siempre hay que ver mejores formas de hacer lo que se está haciendo. No obstante, no hemos visto un programa acabado que nos diga paso a paso cómo va a ser o cómo debe ser, según ese criterio, este replanteamiento, de manera tal que poco podemos decir de algo que hasta ahora no se conoce o no conocemos.
Gracias, fiscal. Muy amable. ¿Quiere agregar algo?
Bueno, esa era la entrevista con el fiscal Caraballo. Vea usted puntos importantísimos. Nadie conoce cuánta droga se produce. ¿Contra qué se lucha entonces? Si cada año las autoridades incautan el 10 o el 15 o el 20% de ese gran total que ni siquiera se conoce, ¿por qué un día, por qué un año no incautan el 30? ¿Sería este un avance en la lucha antidrogas? ¿Cómo podemos entender que las autoridades invierten miles de millones de dólares, pero en cambio hay más consumidores, hay un precio accesible en las calles para las drogas y de hecho sigue llegando a los Estados Unidos? Mañana no se pierda la tercera parte de este gran especial de drogas. Le invito a que nos escuche. Esta vez va a escuchar la voz de dos procesados, sus versiones, lo que pasan, por qué se metieron al negocio de la droga, al negocio ilícito de las drogas, y qué viven actualmente. Hasta mañana, será buen día.
KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.